Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que bien. Nosotros muy contentas en esta oportunidad desde nuestro espacio de Caipacha, de nuestro programa Caipacha. ¿Por qué? Estamos contentos por el histórico fallo a favor del pueblo Pilagá que se produjo hace pocos días y que después de muchos años de lucha por el reclamo de un verdadero reconocimiento y reparación histórica por la masacre de Rincón Bomba, que fue llevada a cabo allá por 1947, los familiares de las víctimas y comunidades del pueblo Pilagá de Formosa pudieron contar la verdad con un histórico fallo a favor. Efectivamente, el juez Fernando Carabajal, en un relativo corto tiempo, se expidió y sentenció el hecho ocurrido hace 72 años como delito de lesa humanidad. Esto significa que es una sentencia histórica porque además de reconocer este delito, reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes en un juicio civil. Para hablarnos de este fallo nos comunicamos por un lado con Cipriana Nolé Palomo, presidenta del Consejo de la Mujer de la Federación Pilagá, quien nos transmite su sensación al respecto y las de las 20 comunidades que integran la federación. Por otro lado, también contamos con el testimonio de Paula Alvarado, abogada de la Federación, quien se encarga de detallarnos dicho fallo. Así que bueno, en primer lugar, Nolé destaca la lucha que vienen llevando adelante desde hace 14 años y cómo también a ella le sorprendió la rapidez del dictado de la sentencia.
Para nosotros es muy importante una palabra de la justicia a favor nuestro. Todo se basa en la lucha que hemos hecho durante 14 años. Pero también quiero destacar que realmente nos ha sorprendido mucho la rapidez con que ha salido. Que nosotros pasamos por 3 jueces ya para esta causa. Nos sorprendió mucho la rapidez que haya actuado desde la última audiencia que tuvimos en Formosa.
¿Qué dice la gente en las comunidades? Ya saben, ustedes tuvieron una reunión este fin de semana donde se informó todo esto, ¿no?
Bueno, sí, nosotros hemos informado en la reunión general de todas las comunidades, pero también hemos hecho reuniones en cada comunidad para masticarlo mejor, la sentencia, para hablar mejor, para explicar mejor, porque no es fácil.
No, claro.
Para nosotros los que hablamos 2 idiomas y los que no entienden el castellano es muy difícil. Muy difícil de entender. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que seguir porque hay muchas comunidades que todavía no entienden bien. Así que hay que seguir con la información y llevarle todo lo que podamos. La mayoría ha escuchado, pero siempre hay gente que todavía no puede entenderlo bien.
Pero en general todos están conformes.
No conformes. La mayoría, creo que los puntos principales del juez, creo que las palabras de todo lo que es la justicia, la mayoría estamos bien, digamos, nos hemos dado como nos sentimos muy importante con estas palabras de la sentencia, así que la mayoría de los puntos son muy importantes para el pueblo Pilagá.
¿Y qué piensan, qué cosas van a cambiar a partir de ahora para ustedes, para la federación, para las comunidades?
Yo creo que lo que va a cambiar va a ser la historia de un malón a un genocidio, pero también va a cambiar los roles de la federación, digamos, porque el Estado tendrá que escucharnos, tendremos que buscar la forma de buscar una audiencia con algunas instituciones del Estado para poder también visibilizar, aunque muchos se enteraron, pero todavía queremos saber realmente, sobre todo el INAI, que es el Instituto de Asuntos Indígenas. Me parece que ese es el punto principal que tenemos que ir a ver qué dice realmente la presidenta del INAI sobre este fallo.
Nos dice ahora Nolé que durante todo este tiempo han recibido mucho apoyo de las distintas comunidades a las que siempre están consultando, y por otro lado también destaca el papel que les cabe a los jóvenes para la continuidad de la lucha.
Todos estos 14 años de trabajo, de lucha, de ir a presentarse, de ir a escuchar cada sentencia, cada audiencia, me parece que ha sido muy maduro para la organización, pero también para la comisión, y también hemos percibido mucho el apoyo de las comunidades, hemos percibido mucho apoyo, y se ha valorado mucho esta comisión, porque realmente creemos que hemos hecho bien las cosas, pero siempre tratando de que la participación sea de todas las comunidades, de las 20 comunidades que nosotros representamos. Así que yo creo que es un gran logro del pueblo Pilagá, y sin dejar de mencionar los ancianos, que son los que realmente fueron los protagonistas de este demanda. Yo creo que ellos son los que iniciaron, solamente nosotros seguimos su lucha. Yo creo que los jóvenes Pilagá son los que deberían, están algunos metidos, pero tendríamos que buscar la mayor participación de los jóvenes, uh-huh. Motivarlos más con esta sentencia, que los jóvenes sean los protagonistas de seguir con esta historia, porque yo creo que ellos son los que tienen que trabajar sobre el genocidio y de la sentencia, pero también sobre todo la memoria de nuestros ancianos, y para que esto siga también, que no termina acá, sino que pues tiene que salir con más fuerza toda la historia de la masacre.
La hermana Pilagá destaca el rol de Bartolo Fernández como directivo de la Federación Pilagá, quien viene trabajando y luchando desde hace mucho tiempo atrás.
Tuvo un gran protagonismo en esta historia de la masacre de Rincón Pomba, como yo te decía, que es el comienzo de los ancianos y terminamos nosotros, pero también tiene que tener también el gran logro de Bartolo Fernández, porque Bartolo, desde la intercomisión, hace 30 años que está dentro de antes de que sea federación, antes que tengamos este documento, yo creo que Bartolo ha sido el mentor de muchas cosas, la paciencia que él tiene, siempre me admiré su paciencia, de tomar las cosas con calma, y muchas veces como que a mí me supera muchas cosas. Pero bueno, es el ejemplo de un hombre que con su silencio, con su pausado de hablar, de pensar, de escuchar al prójimo, de hacer lo que corresponde, yo creo que Bartolo Fernández también ha sido un gran maestro, y también ha sido el que nos ha llevado a esto con la paciencia, y yo quiero destacar a él como una persona bastante positiva y luchadora, ¿no? Porque yo creo que es un tipo luchador y ha puesto mucho su vida, su salud en esta organización. Gracias, Angélica. No. Un abrazo para ustedes, que siempre estuvieron presentes y siempre nos han dado un espacio para nosotros, para la organización, y desde ya para ustedes también un logro. Y gracias por el apoyo, y a Pérez Esquivel por este espacio que nos ha dado siempre en el CERPAC, y bueno, para transmitir todo lo que esto de la organización y del juicio de Rincón Bomba. Muchas gracias.
Ahora le toca el turno a Pablo Alvarado, quien dice que esto es histórico porque es la primera vez que se sanciona como crimen de lesa humanidad y que constituye una nueva jurisprudencia en el ámbito civil.
Es una sentencia única, es la primera vez que se reconoce en una masacre indígena a nivel judicial. Esto que es único es remarcando que es un crimen de lesa humanidad en el ámbito civil, porque casi siempre, o sea, en realidad el derecho penal internacional lo que nos abre las puertas es a castigar dentro de lo que es el derecho penal, y la prescriptibilidad de estos delitos como lesa o genocidio, crimen de agresión y crímenes de guerra son en el ámbito penal. Y en cambio acá el juez dice, no, esto también es imprescriptible en el ámbito civil. Y sobre eso, o sea, había mucha jurisprudencia encontrada, o sea, no hay una decisión firme, ni siquiera nuestra Corte Suprema establece que determinados delitos son imprescriptibles, como en el derecho penal, que ya está, Argentina firmó una convención y es en base a eso, pero en el ámbito civil todavía no había jurisprudencia, no hay una decisión firme. Y acá el juez, en este caso, dijo, sí, esto también es prescriptible en el ámbito civil y también debe repararse por eso. Y el otro punto importante para destacar también es que es el destinatario de la sentencia, el juez lo aclara, la víctima es el pueblo pilagá. Y eso es importante también porque es la primera sentencia con estas características. Y después en sí, ya la sentencia es un acto de reparación.
Bueno, vamos a hacer ahora un alto musical escuchando a nuestra amiga, a nuestra hermana Emma Quagnieri, una hermana com de Formosa, en sus cantos ancestrales, en idioma, por supuesto, com. Paula dice ahora que al inicio de la demanda no se hablaba de los hechos reales. Por eso la Federación se preocupó siempre de que se conozcan, especialmente a través de los propios testimonios de los indígenas.
El inicio de la demanda no contaban con los hechos realmente como habían sucedido en el territorio. Tanto lo que se obtuvo a través de las distintas audiencias testimoniales, tanto en la causa civil como en la causa penal, no reflejaban el inicio de la demanda. Y eso fue algo que la Federación siempre quiso remarcar. No, los hechos sucedieron de esta manera. Y a través de sus sobrevivientes, incluso en la película de Valeria Mappelman, Octubre Pilagá, que fue presentada como documentación, sí, también remarcaban eso. Los hechos fueron así, lo cual no reflejaba el inicio de la demanda. Y el juez, a la hora de dar los fundamentos de la sentencia, lo que establece es, como que pone en boca lo que había, las testimoniales, o sea, pone en escrito lo que escuchó, sí, y lo que pudo observar, que es de los propios sobrevivientes. Uh-huh. El juez lo que hace también hace en la apertura a prueba es trasladar la causa penal, la suma a la causa civil como prueba. Entonces de ahí vas tomando las testimoniales. Y si uno observa la sentencia, la mayoría de los fundamentos son con los nombres de los sobrevivientes de aquel momento que habían declarado. Sí. Entonces es como que hace la voz, la sentencia y los fundamentos es la propia voz de los indígenas, los hechos, que eso es lo que la Federación había tratado de llegar, lo que más entendía por el derecho a la verdad, de que sea la propia voz de los indígenas la que esté reflejada en la sentencia, y eso es lo que se logró también.
La abogada Alvarado continúa dándonos a conocer los distintos pormenores del fallo.
El juez establece dos tipos de reparaciones, unas patrimoniales y otras no patrimoniales. Dentro de las patrimoniales, como habíamos comentado al principio, la víctima es el pueblo pilagá. Entonces le establece una indemnización directa a la Federación Pilagá para que distribuya a lo largo de varios años determinada cantidad de plata. Y después establece otro monto, también destinado a la Federación Pilagá, para que lo distribuya también en distintos proyectos que deben estar de acuerdo con el Estado. Por otro lado, lo que entre las reparaciones, lo que obliga es, bueno, son reparaciones simbólicas. Es decir, primero publicar la sentencia en el boletín oficial. También le dice al INAI que esto debe estar publicado entre las páginas del INAI. Uh-huh. Después modifica, incluso le da una orden al Ministerio de Educación que incorporen el 10 de octubre como la masacre de Rincón Bomba dentro de las efemérides.
Sí.
Después también establece que el Ministerio de Educación debe hacer folletos, libros, impresiones con detalles de la masacre. También van a, bueno, en territorio a construir un monolito o un monumento recordatorio, esto es en Las Lomitas. Después incorpora da una serie de cantidad de becas para los chicos, da secundarios y después terciarios y universitarios, o sea, es bastante amplia la sentencia en ese sentido. Y la sentencia se mima con el reconocimiento de los hechos.
Finalmente, Paula nos explica que la Federación, junto con las comunidades, analizaron en una reunión que tuvieron hace pocos días qué tipo de apelación quieren presentar. No hablan de reparación económica individual, sino la necesidad de que sea el pueblo Pilagá y sus comunidades quienes indiquen qué es lo mejor para todos.
La Federación tuvo una reunión el domingo bastante importante donde participaron alrededor de las 20 comunidades.
Sí.
Es más, participó la sobreviviente Clara Olmos.
Sí.
Y allá lo que se debatió era otro tipo de apelación desde la Federación, pero por ejemplo, que el juez no sugirió con respecto a los territorios.
Ajá.
Entonces la idea de la Federación es apelar por eso. Falta el tema de territorios. Después por ahí el órgano de conducción de la Federación considera que las becas son un poco insuficientes, porque 30 becas en una sola comunidad tenés 30
chicos
que estudian, entonces eso puede ser, pero no por el tema de la indemnización personal, porque en ningún momento la Federación buscaba indemnización individual, sino que lo que se busca es un resarcimiento económico al pueblo Pilagá. Eso es lo que, por lo menos, es lo que la Federación transmite en cada, o sea, es lo que ellos transmitieron a lo largo de toda la demanda. No buscan una que se le paga a cada uno de los Pilagá, porque eso generaría, o sea, lo que ya generó la masacre en sí misma fue un daño, y lo que buscaba la Federación es tratar de por lo menos revertir el daño en el sentido de, no sé, crear una universidad, o sea, con esa plata la Federación piensa crear un centro comunitario, o sea, distintas cosas que tengan que ver con la memoria y con lo que el pueblo Pilagá está necesitando actualmente, que la mayoría de las situaciones de las comunidades Pilagá es por la consecuencia que trajo esta masacre.
Es un precedente importante para otras causas que pueda haber con otros pueblos indígenas, ¿no?
Esto abre también la llave para que para los 41 pueblos se paren de otra manera. Ya el reconocimiento a través de por lo menos un órgano estatal, que es el Poder Judicial, diga que existió esta masacre, es reconocida como un delito de lesa, ya es bastante importante y marca el camino de otros lugares.
Claro.
Hace poquito, incluso funcionarios estatales decían que esto no pasó, y te lo decían y te lo contestaban, y hoy uno le puede decir, no, mira, esto está probado vía judicial. Entonces también da otra fuerza hacia los pueblos indígenas, me parece.
Bueno, de esta manera vamos cerrando y estamos contentos de que la lucha de los hermanos y hermanas Pilagá haya finalizado de esta manera y que este resultado también pueda dar paso a otros similares en los distintos pueblos originarios de nuestro país. Así que bueno, nos despedimos escuchando antes una canción a cargo del grupo Esquina Com, que son jóvenes de la comunidad Derqui Daibia Saiki, en la canción Salimos de la Sombra, en ritmo de hip hop. Bueno, de esta manera nos despedimos, hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Salimos de la sombra. sombra, no me asombra. De hecho, delictivos en la zona, delincuentes abatidos por la gorra, mientras los corruptos se levantan a la zorra. Algo que nunca se borra es el hecho de meter el pecho por su techo. Vivo satisfecho de lo que cosecho, pero hoy sospecho que a los ricos nunca le conviene ayudar al que no tiene. Vivo en un barrio que carece de placeres, no hablo de placeres de mujeres, hablo de la falta de respeto que a diario se mantiene. Somos indios, no pasamos mucho bienes. El fino de la letra lo que viene.
Salimos de la sombra para representar a la tribu. Somos todas.
No hablo de placeres de mujeres.
Somos indios de la sombra que nos roba. Somos todas.
No hablo de placeres de mujeres. Hablo de la falta de respeto que a diario se mantiene. No hablo de placeres de mujeres.
Somos indios de la sombra que nos roba. Somos todas.
No hablo de placeres de mujeres. Hablo de la falta de respeto que a diario se mantiene. Somos indios, no pasamos mucho bienes.
Fusionamos la cultura con música de moda. Somos todas.
Van a apreciar como mis palabras se sostiene y esto me entretiene, disparando textos a todas las sienes. Camino entre la sombra, no me asombran hechos delictivos en la zona. Delincuentes abatidos por la gorra, mientras los corruptos se levantan a la zorra. Algo que nunca se borra es el hecho de meter el pecho por su techo. Vivo satisfecho de lo que cosecho, pero hoy sospecho que a los ricos nunca le conviene ayudar al que no tiene. Vivo en un barrio que carece de placeres, no hablo de placeres de mujeres. Hablo de la falta de respeto que a diario se mantiene. Somos indios, no pasamos mucho bienes. El fino de la letra lo que viene, no ando con los peines porque busco un futuro para quienes sepan apreciar como mi palabra se sostiene y esto me entretiene, disparando textos a todas las sienes.